Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
De nuevo con la alegría de siempre, bella familia. Es un placer saludarles. Les saluda a su amigo y servidor, Joel Medina. Esperando que todos ustedes se encuentren contentos y felices, gozando las bendiciones de Dios junto con sus seres amados. En esta ocasión, regresamos en esta semana para traer para usted una vez más la lección de escuela sabática. En esta ocasión traemos la lección número 5. De hecho, quiero agradecer a todas las filiales, a todas las estaciones de radio que transmiten nuestra lección de escuela sabática. Esperamos igual que sea de gran bendición para el público de ustedes. En esta semana se agrega, si no estoy mal informado, una nueva estación, y para ellos les mandamos un cordial saludo desde Phoenix, Arizona, para la estación de Fe y Armonía por allá en Colombia. Dios les bendiga abundantemente. He estado ahí pendiente de la programación de ustedes y en realidad tiene una programación muy, muy hermosa. Hermanos, qué hermoso saber que unidos como ministerios, en el lugar de estar peleando unos con los otros, podemos unir nuestros esfuerzos y llevar este mensaje hermoso hacia todo el mundo, para que todo mundo tenga la oportunidad de acercarse a Jesús, de recibir el perdón y poder estar en la eternidad. Gracias a hermano José por esta oportunidad. Gracias porque está usted ahí como igual que nosotros, listo para trabajar con la disposición de siempre. Dios le bendiga abundantemente junto con su hijo también. Vamos a entrar ahora, mis hermanos. Bueno, de hecho, quiero agradecer también, antes de terminar con los agradecimientos, a las personas que están constantemente acompañándonos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias porque están ahí al pendiente de Fe y Esperanza. Dios les bendiga abundantemente. Es un verdadero placer y de verdad que nos sentimos honrados con su presencia. El hecho de que usted tome el tiempito para estar junto con nosotros, para poder estudiar juntos la lección de escuela sabática. De repente, allí miré un mensaje hoy temprano. De hecho, hoy es martes. Estábamos por ahí trabajando en la lección, precisamente preparando los últimos detalles de la lección. Miré un mensajito de una persona que dijo: estamos esperando la lección número 5. Gracias por estar ahí al pendiente, de verdad. Dios les bendiga abundantemente. Estamos aquí para servir. Y recuerde que no nos dedicamos hasta el 100%. Tenemos otros compromisos, nuestro negocio aparte. Y lo que esto hacemos, mis amigos, lo hacemos con mucho, mucho cariño. Y, por supuesto, esperando que las bendiciones de Dios estén tanto en nuestra familia como en la de ustedes y todas aquellas personas que nos unimos en este esfuerzo. Fe y Esperanza somos un equipo de más de 30 personas que estamos trabajando constantemente para que la información, materiales, oraciones, etcétera, etcétera, lleguen constantemente a todos ustedes y, por supuesto, las oraciones a nuestro Padre Celestial. Tiene algún pedido de oración, como lo hemos comentado anteriormente, háganlo llegar. Háganlo llegar ahí a través de nuestro número de teléfono, el 951-231-3877. Estamos en Estados Unidos, es que debe ponerle el símbolo de más y luego el 1. Y luego entonces ya allí 951-231-3877. Y ahí usted nos puede mandar su pedido de oración y puede tener seguridad que nuestra secretaria mirará su mensajito y lo enviará al departamento de oración. Tenemos un departamento exclusivo de oración y con nuestra maestra Silvia Cornejo, a cual le agradecemos infinitamente, una señora sin duda alguna que tiene el poder del Espíritu Santo a su favor. El Espíritu Santo está ahí con ella constantemente y por eso agradecemos a Dios que hacemos un hermoso equipo y juntos podemos llegar al trono de la gracia de Dios por usted. Bueno, mi bella familia, vamos a pasar ahora ya al versículo de memoria, al versículo para memorizar. El versículo para memorizar en esta ocasión se va a encontrar en Génesis 11:9. Y por supuesto vamos a pedirle a la unción del Espíritu Santo para que Él esté con nosotros a través de este día. ¿Sí? Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar Santa Palabra. En esta ocasión queremos, Señor, agradecerte por la oportunidad que nos das día a día de poder acercarnos a ti, estar a cuentas contigo, Señor, y por supuesto, poder pedirte perdón. De nuevo, Señor, gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos del pecado. Gracias por el privilegio que nos das ahora de estudiar también tu lección, tu santa palabra a través de la lección de escuela sabática. Señor, gracias porque tenemos la libertad hoy todavía. Y también te agradecemos infinitamente por responder las peticiones que hemos llevado ante ti por o de parte de nuestra audiencia, de parte de nuestro equipo también. Gracias, Señor, por el equipo maravilloso de Fe y Esperanza. Gracias por las personas que están envueltas con Fe y Esperanza también, como Radio Escuchas, personas que están siguiendo nuestra lección de Escuela Sabática. Y, por supuesto, Señor, también las personas que están haciendo sus donativos para que todo esto siga adelante, Señor, uniendo esfuerzos para seguir adelante. Gloria y alabado sea tu nombre en todo momento. Esperamos, Señor, que todo lo que hacemos te glorifique, te honre y te glorifique siempre. Esto, Señor, lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, bella familia, entramos al versículo de memoria. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda o sobre la faz de toda la tierra. El texto que menciona en un solo texto lo que sucedió en la Torre de Babel. Hoy vamos a estudiar precisamente esa parte. ¿Qué sucedió allí? Aquí vemos claramente que Babel significa confusión. Babel es lo que hoy por hoy conocemos como Babilonia, todavía. Babilonia, Babel, Babilonia. Usted recuerda que en las profecías hemos hablado mucho sobre Babilonia, sobre el rey de Babilonia, que fue representado por la cabeza de oro de la estatua, por el león también de Daniel 7, y así sucesivamente, ¿no? Babilonia fue uno de los imperios más fuertes en su momento dado. Luego vendría otro un poquito inferior a él, y así sucesivamente, según mencionaba la profecía. Bueno, Babilonia viene derivado de Babel, y Babilonia significa confusión. Por eso es que hoy por hoy todavía tenemos a lo que se conoce como Babilonia, pero Babilonia espiritual, ya no la literal. En su momento dado hubo y estuvo Babel. Ahí fue donde Dios confundió las lenguas de las personas. Y vamos a mirar el porqué también. Y de allí en adelante es que se deduce el título o el nombre de Babilonia, donde quiere decir confusión. Y si es confusión en su momento literal, entonces quiere decir que en el y ahora a la connotación espiritual para nuestros días, para nuestro tiempo, Babilonia sigue siendo confusión. Importante. ¿Dónde está Babilonia? ¿Quién es Babilonia? Bueno, lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Se le conoce por varios diferentes títulos. Tenemos a Babilonia, la gran ramera, la bestia, el cuerno pequeño, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿cierto? Entre todo eso, ¿sí? Pero eso es importante porque de allí dan esos inicios a la confusión. No que de allí iniciara Satanás a trabajar o tener instrumentos, pero de allí empezamos a mirar esta connotación de la confusión para el tiempo del fin, ¿sí? Ok, ahora vamos a la parte del domingo. En la parte del domingo vamos a tener el título dice La Maldición de Cam. Aquí vamos a encontrar una experiencia muy extraña que sucedió. Dice, lee Génesis 9, 18 al 27. Vamos a darle lectura. Génesis 9, 18 en adelante, dice así. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Esos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra. Y plantó una viña. Y bebió del vino. Y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Aquí tenemos una experiencia muy interesante. Y sabe, muchas personas en especulaciones o conjeturas, un poquito de pronto fuera de contexto, se ha dicho en muchas ocasiones que el pecado de Cam, porque si usted sigue leyendo y lo vamos a mirar más adelantito, Noé lo maldice. Pero sabe, mucha gente piensa porque dice, vio la desnudez, en alguna versión dice, conoció la desnudez de su padre. Sabe, si usted ve las leyes en Levíticos, nos vamos a dar cuenta que un mandato era no mirar la desnudez del padre, no, o de los padres. Y hasta el día de hoy, ¿no? Todavía el papá tiene pena o debería tener pena, ¿no? De no andar desnudo de pronto en su casa, ¿no? Enfrente de la gente, por supuesto, por lo menos, ¿no? Y sabe, estaba mirando entre un pastor que estaba pidiendo consejos porque uno de sus miembros, no voy a decir en qué país ni en dónde tampoco, tenía esa idea de que él quería andar desnudo en su casa, o sea, dentro de su casa por lo menos. Y la idea era que él quería andar desnudo y punto. Pero no nada más él solo, no nada más frente a su esposa, sino en frente de sus hijos, en frente de las visitas, en frente de su suegra, en frente de varias otras personas. Entonces, la esposa pues estaba toda avergonzada de esta situación. Y ahí se involucró el pastor, estaba pidiendo consejo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y bueno, obviamente, mis hermanos, ahí hay un problema fuerte, ¿verdad?, con esa persona. Pero, sin embargo, aquí vemos a Cam que mira la desnudez de su padre. El problema, uno puede decir, pero ¿cuál fue el pecado nada más de mirarlo? Bueno, mucha gente sabe, puede decir, ¿y cuál fue el problema que Eva comiera del fruto, que tomara del fruto, que le he dicho que no? Es algo tan sencillo. ¿Por qué tanto problema por algo así? Bueno, la justicia es la justicia. ¿Y dónde vemos la justicia de Dios, no? En Cam, cuando se dice que vio la desnudez de su padre, no es tanto que la vio, sino que se burló de él. Y tanto así que salió a difamar como lo había mirado. Sin duda alguna, Noé estaba borracho, porque lo estamos mirando aquí. Estaba borracho, él la había tomado. Y ahora, dentro de su embriaguez, sabe que es lo malo de un borracho, ¿no? No sabe cómo queda. Usted de pronto va, eso es muy común en algunos pueblos, ¿no? En Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos no se mira tanto eso, aunque también se mira algo, pero no tanto como en nuestros países latinos, donde se sale el borracho de la cantina y se cae en cualquier parte de la calle y ahí se queda dormido, ¿no? Eso es algo que de pronto no, la persona pues, no está consciente de lo que está pasando. Se cae, se cae ahí, de repente se orinan encima, se vomitan, todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Por el alcohol y por todo lo demás. O sea, obviamente no tienen conciencia de lo que está pasando. Bueno, en este caso Noé pasó algo interesante, ¿no? Que Noé se embriagó. Ahora uno puede decir, ¿pero por qué Noé se iba a embriagar siendo el vínculo que Dios utilizó de entre la antes del diluvio, y después del diluvio? Noé, una persona muy importante, un gran patriarca, un gran profeta. Sin embargo, ¿por qué Noé tenía que embriagarse? Bueno, mis hermanos, ahí vemos de pronto la imperfección del ser humano en Noé. Vemos la imperfección suya y sin embargo también vemos el amor de Jehová. Y eso está bueno, ¿sabe? Porque de pronto nos damos cuenta que por mucho que Dios nos utilice y por muy importantes que seamos como instrumentos de Dios, igual podemos caer. Ahora note que a pesar de que Noé se emborrachó, a Noé no se le tomó en cuenta el pecado. No hay ninguna parte de la Biblia que diga eso fue un pecado de Noé y sufrió las consecuencias. No, lo contrario, el pecado vino a caer sobre Cam. Cuando lo mira allí en su tienda con borracho, me imagino que está ahí en ese caso totalmente desnudo. Entonces, ahora Cam se burla de él y, vuelvo a repetir, no, eso no fue el pecado de Cam, sino que va a burlarse de él y a decirle a sus hermanos, miren, vengan a ver cómo está nuestro padre. Entonces ya vemos que sus hermanos vienen y caminando hacia atrás con una toalla vienen y lo cubren, ¿verdad? Para no mirarlo y para no, en este caso, sentir esa pena con él. Eso es, mis hermanos, lo que hay. Vuelvo a repetir esto porque, mis hermanos, algunas especulaciones, algunas conjeturas que se han llevado a cabo han dicho de pronto que Cam, en realidad, el problema de él fue que él violó o tuvo relaciones sexuales con Noé. Eso es algo detestante, ¿verdad? Horrible. Pero algunas personas, en sus propias conjeturas, sacan eso a relucir. ¿Por qué? Porque algunas versiones dice y conoció la desnudez de su padre. Ahora, note que interesante es que dice, conoció la desnudez, está aclarando el punto. No es, y conoció a Noé. Ahí podría ser un poquito diferente, ¿no? Porque no, Adán conoció a Eva y quedó embarazada, quedó encinta. Entonces, vamos mirando que en la Biblia, el conocer a una persona, al acercarse a una persona de esa forma, era sexual. Bueno, en el caso de Camp Nou, está esa palabra específica donde dice, y conoció la desnudez. No nada más conoció a Noé, ¿no? Así es que eso ya aclara el punto de que no hubo esa relación o esa forma pecaminosa como mucha gente lo pone, ¿sí? Yo sé que es detestante la idea de pensar nada más, ¿no? Pero bueno, vamos adelante, mis hermanos, porque sigue diciendo aquí el 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Interesante. Entonces, sigue diciendo, ahora aquí vemos a Noé maldiciendo a Cam. Y dice el 27, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Interesante cómo vemos aquí ya una connotación a lo que vendría más adelante, mis hermanos. Eso es, aquí estamos ya mirando la profecía de lo que iba a venir más adelante, que Canaán fuera siervo de todos los demás. En otras palabras, el pueblo de Dios, vamos a mirar ahora, después de Noé, viene Abraham. Y entre lo que viene con el ministerio de Abraham es tomar precisamente a Canaán. Y de hecho, hasta el día de hoy todavía, ¿no? ¿Cuánto diste a Canaán? ¿Cuánto diste a Canaán? Dice el cantito, ¿verdad? Entonces, vamos mirando a Canaán como algo que el pueblo Dios poseería, tomando en consideración esta parte de lo que acabamos de leer. Qué interesante cómo la palabra de Dios, entre historias, vemos profecías que se cumplirían más adelante. Ahora, dice la pregunta que aparece aquí, que vamos a responder, ¿cuál es el mensaje de esta extraña historia? El acto de Cam, al ver la nudez de su padre Noé y burlarse de él, fue el pecado que le trajo maldición. Pero en su hijo Canaán, Dios les ofreció perdón. Y por eso mismo, incluso, bueno, pues vemos aquí cómo todavía a pesar de todo eso, Dios perdona. Y Dios es justo, ¿verdad? Y maravilloso de esa forma. Mis hermanos, qué hermoso es tener a Dios de nuestra parte. Al pie de la página y el domingo dice, Noé, el héroe del diluvio, ebrio. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán imperfectos somos todos y por qué necesitamos la gracia de Dios en cada momento de nuestra vida? Bueno, mis hermanos, muy sencillo. Nadie estamos exentos de caer y pecar. Por esa razón debemos mantener nuestros ojos espirituales siempre abiertos y siempre debemos estar constantemente tomados de la mano de Jesús. Recuerde que entre más cerca estamos de Jesús, menos propensos estaremos a pecar. Eso es algo que necesitamos mantener siempre en mente, ¿sí? Ahora, mis hermanos, vamos a la parte de lunes. La genealogía del Génesis. Dice, lee Génesis 10. Muy bien. Aquí en esta parte vamos hablando nada más de que, por ejemplo, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, los hijos de Gomer, Asker, Rafat, y así se la lleva todo. Vamos a pasar a esta parte nada más, ¿no? Porque es solamente genealogía y solamente nombres que vamos analizando, ¿sí? De quién engendró a quién. Y eso es muy importante, por supuesto, ¿no? Pero ahorita vamos a mirar la connotación de todo esto, ¿sí? Ahora, dice. La pregunta que aparece aquí, ¿cuál es el propósito de esta genealogía en la Biblia? También dice ver además Lucas 3, 23 al 38, aquí vemos otra vez, hijo de Mat, hijo de Mateas, hijo de Semeí, hijo de José, y vamos la genealogía nada más, ¿no? Que de pronto se hace un poco extraña la forma como la llevaríamos, ¿no? Algo bien interesante que sí me gustaría mirar aquí es lo siguiente. En el versículo 36 aproximadamente, sí, dice, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, ¿ok? Hijo de Taré, el papá de Abraham, hijo de Necor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Noé, hijo de Lamec, ¿okay? Ahí vamos mirando. Y ahora, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí vamos mirando cómo desde Noé hacia atrás, desde Abraham, todos ellos, hacia atrás llegamos hasta Adán, que es hijo de Dios. Y ahí vemos, esto todo es en Lucas, mis hermanos. Por eso vamos mirando y analizando. Y todavía en Mateo se encuentra de nuevo la genealogía desde el principio, desde Jesús hasta Adán también. Dice, ¿cuál es el propósito de esta genealogía en la Biblia? Bueno, creo yo, mis hermanos, en forma personal, hacer una conexión directa entre Adán y la humanidad después del diluvio. No es el eslabón de unión entre ambas etapas de la historia. Por eso es que no se pierde el ritmo en ningún momento. Ese es el punto de esta genealogía o al hecho de que esté aquí en la lección. ¿Por qué? Porque usted va mirando todavía desde Abraham, desde la Torre de Babel, desde hacia atrás. No hay ningún problema, no hay ningún pierde de que diga, bueno, aquí, ¿quién sabe qué pasaría aquí? ¿Quién sabe de dónde saldría este, de donde agarramos el hilo otra vez para llegar a la cadena de donde nacería Cristo Jesús? No. Todo está bien, bien, bien históricamente documentada, es la palabra. Todo está bien documentado. Entonces vamos mirando desde Abraham hacia atrás, hasta llegar a Noé, que no hay ningún pierde de eslabón. Estamos ahí los hijos de tal, los hijos de tal, los hijos de tal, y ahí vamos viendo la conexión y la línea bien directa de esa hermosa línea de donde vendría Jesús. ¿Okay? Recuerde que todo esto, la genealogía, esto es con el fin de al final mirar a Cristo Jesús en lo que llamaríamos ahora nuestro Salvador o el Mesías. Por eso es importante que desde Adán vayamos mirando quién fue quién, quién engendró a quién y quién engendró a quién, engendró a quién, para poder llegar a Cristo Jesús y tener la seguridad que la conexión del verdadero pueblo de Dios desde Adán, porque recuerde que Caín se apartó. Entonces de Caín sale el pueblo que no siguió a Jehová, que no obedeció a Jehová, pero después seguimos la línea, ¿verdad?, a través de los otros hijos de Noé, de Adán, que se quedaron en el buen camino todavía, ¿sí? Muy bien, vamos adelante. Entonces, en la parte de lunes, al pie de la página, dice así. ¿Qué nos enseña este pasaje? Dice, lee Mateo 1, del 1 al 17. Otra vez, la genealogía de Jesús, ¿sí? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la historicidad de toda esta gente? ¿Por qué es importante para nuestra fe saber y creer que fueron personas reales? Bueno, mis hermanos, ahí usted puede mirar y puede ir analizando que todo esto y va mirando persona tras persona, persona tras persona y haciendo la conexión directa hasta llegar de nuevo a Adán, ¿sí? Dice aquí la respuesta de un servidor para estas preguntas. Sabemos por la palabra de Dios que existieron. Y la historia nos muestra cada persona en la cadena de la genealogía desde Adán hasta Cristo, no dejando dudas que fueron personas humanas y reales y personas que verdaderamente existieron y que verdaderamente, en este caso, llegaron a ser la línea de donde vendría Cristo Jesús. Y por supuesto, no hubo perfección en algunos de ellos, por ejemplo, en Judá, que es el león de la tribu de Judá, por ejemplo, no. Judá no fue un santo tampoco. Pero bueno, usted puede analizar todo eso allí en Génesis 38, 37, por ahí en esa área, si no mal recuerdo. Bien, vamos adelante la parte del martes. Una sola lengua. Dice, lee Génesis 11, del 1 al 4. Entonces vamos a leerlo aquí y luego leemos la pregunta. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos a un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, la pregunta que aparece aquí dice, ¿por qué la gente de toda la tierra estaba tan ansiosa por lograr la unidad? Bueno, aquí, hermanos, la Torre de Babel fueron 100 años exactamente después del diluvio. Fueron 100 años allí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya había pasado el diluvio, pero ya estaba entrando la segunda generación. En este caso, ellos estaban tratando de hacer una torre para poder evitar morir en un caso de un nuevo diluvio. Pero bueno, bueno, la respuesta que aparece aquí dice, la idea de hacer una torre que llegase al cielo era con el propósito de salvarse en caso de otro diluvio. Sin duda alguna, hermanos, olvidaron la promesa del arco iris. Recuerde que Dios le dio la promesa, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Pero como seres humanos, mis hermanos, somos así, somos testarudos, ¿no? No, bueno, pues Dios dijo que no iba a destruir la tierra con agua. Pero por si las dudas, vamos a hacer una torre, ¿sí? ¿Qué tal si Dios se arrepiente? ¿Qué tal si de repente Dios cambie de opinión? Hermanos, Dios no se arrepiente, Dios no cambie de opinión, ¿ok? A menos de que sea para salvación suya, en ese caso, ¿sí? En el caso de lo que ellos estaban haciendo, era todo lo contrario. Era Dios queriéndolo salvar. Pero ¿qué tal si dice, no, qué tal si después que cambie de opinión y nos quiere destruir? No, es que Dios ha dicho, yo no lo voy a destruir con agua una vez más, ¿sí? Y de hecho, Él prometió nunca más volver a destruir toda la humanidad. Por eso es que desde entonces hasta el día de hoy, Dios no ha vuelto a limpiar la tierra matando a todo mundo, a todo ser viviente. Y no lo hará, porque ahora estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Y ahí es donde Dios purificará la tierra otra vez, ¿sí? Pero por lo pronto, qué hermoso saber que Dios ha cumplido su promesa hasta el día de hoy, porque desde el diluvio en adelante, Él prometió nunca más volver a destruir la tierra o destruir a toda la raza humana. Al pie de la página, allí en el martes, dice, un famoso escritor francés secular del siglo pasado dijo que el gran propósito de la humanidad era tratar de ser Dios. ¿Por qué nos sentimos atraídos por esta peligrosa mentira? Ya desde Eva en el Edén. Según Génesis 3:5, ¿no? Dice, si no sabe, hablando de la serpiente, si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la mentira de la serpiente que sembró esa duda en Eva. Y imagínense, le dice, mira, si ustedes comen de este fruto, del árbol, Dios sabe que van a ser como él, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Tenía cierta razón la serpiente, porque al comer del árbol, ahora se darían cuenta, digamos, lo dulce y lo amargo, lo oscuro y el día, la diferencia entre uno y el otro. Pero lo que más nos intriga a nosotros como seres humanos es la curiosidad. Entonces entra la curiosidad y dice, ay, yo quiero ser como Dios. Y desde entonces ha estado la idea detrás del ser humano, queriendo ser como Dios. Es más, al punto de querer salvar a nosotros mismos. Por eso que la Torre de Babel se hizo, para salvar el ser humano, tratándose de salvar a sí mismo. Hoy por hoy, usted sabe que entre las sociedades secretas se están haciendo arcas, donde se está, porque se avecina una hambruna, se avecina una catástrofe terrible para el planeta Tierra. Entonces, la gente que tiene mucho dinero están haciendo arcas, están haciendo ciertas formas de juntar alimento para ellos no pasar hambre. Bueno, no saben lo que viene en realidad, ¿no? Pero bueno, y digo porque si la Biblia dice que todo mundo va a pasar hambre, todos los impíos pasarán hambre y morirán de hambre, ¿no? Sin embargo, el ser humano, vuelvo a repetir, tratando de salvarse a sí mismo, haciendo de pronto arcas, haciendo algunas ciudades, se dice, ¿no?, en el espacio, por si el planeta Tierra va a ser destruido. Bueno, no vamos al espacio, ¿cuál es el problema? ¿Tenemos los medios para llegar al espacio? No, vamos al espacio, no a otro planeta. Qué interesante. Bueno, Dios no ha dicho que el ser humano vaya a evitar en otro planeta, ¿no? Porque cuando llegue el fin para el ser humano, Dios nos va a alcanzar donde quiera que estemos, porque Dios es Dios y Dios está en todo lugar. Entonces, mis hermanos, la pregunta que vamos a responder aquí, de nuevo vamos a leer la pregunta, ¿sí? Dice, un famoso escritor francés secular del siglo pasado dijo que el gran propósito de la humanidad era tratar de ser Dios. ¿Por qué nos sentimos atraídos por esa peligrosa mentira ya desde Eva en el Edén? Aunque es un misterio, mis hermanos, creemos que si somos como Dios, seremos eternos e indestructibles. Y digo el misterio, el hecho de ser como Dios, porque como no somos Dios, y nunca lo seremos Dios, el verdadero Dios. Estamos hablando del verdadero Dios, ¿no? No un Dios de aquí de la tierra. Me refiero al verdadero Dios, al creador del universo. Como nunca lo seremos, siempre será un misterio para nosotros cómo es Él. ¿Y qué es Él en realidad? Toda la esencia completa de Él. Imagínense nada más tratar de que nuestra mente tan finita comprender la inmensidad de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Es muchísimo, ¿no? Pero bueno, vamos adelante. Entramos a la parte del miércoles. Dice, descendamos, es el título para este día. Lee Génesis 11, del 5 al 7, y Salmo 139, 7 al 12. Vamos a leerlo y luego damos lectura aquí a dos preguntas que existen aquí. Dice la palabra del Señor así. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El hecho de que descendamos, Jesús o Dios está hablando en plural. Estamos hablando aquí de Dios y pues, de la Trinidad o Deidad, como le quieras llamar, ¿sí? Entonces, Salmos 139, 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí, he aquí, allí tú estás. O sea, Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. No hay ningún lugar que nos podamos ir donde Dios no nos puede encontrar. Así es que el ser humano, por mucho que quiera huir de Dios, nunca lo logrará, ¿cierto? Las preguntas que pasan aquí, de hecho también nos falta todavía versículos del 9 al 12. Dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios, lo que le digo es el misterio, ¿no? Para Dios no hay diferencia entre luz o día y noche, la oscuridad y la luz, porque Dios no se rige por los astros, en este caso, como nos regimos nosotros, ¿no? Recuerde que Dios es luz, para él nunca hay oscuridad. Entonces, Dios está en todo lugar, y por supuesto, omnipresente, omnisapiente y el todopoderoso, ¿sí? La primera pregunta que aparece aquí dice, ¿por qué Dios descendió a la tierra? Bueno, la respuesta para esa pregunta es, el hecho que Dios descendió nos hace ver la importancia y el amor que Dios tiene para nosotros. El ser humano estaba tratando de acercarse a Dios. ¿Qué tanto podemos hacer nosotros con nuestro esfuerzo para alcanzar a Dios? Imagínense, ¿qué tanto? No se puede y jamás podríamos. Y podríamos decir, bueno, es que no estaba alcanzando a Dios, es que no querían huir del castigo de Dios en un caso que Dios volvía a mandar otro diluvio. Es lo mismo, tratando de llegar al cielo para no ser destruidos, ¿no? Y en el cielo está Dios, obviamente. La segunda pregunta que aparece aquí, ¿cuál fue el hecho que motivó esta reacción divina? Bueno, el hombre se corrompió y estaba tratando de salvarse por su propio esfuerzo. Entonces Dios dice, esta gente no va a desistir y puesto que Él prometió no volver a destruirlos, bella familia, dice, mejor voy y hago esta confusión, la confusión de lenguas. Y ahí es donde entra esa parte. Ahora, otra pregunta que aparece aquí, dice, lee Lucas 1, del 26 al 33. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice Lucas 1, 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, «¿Qué salutación sería esta?». Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios enviando a su Hijo, ahora ya no a la Torre de Babel a crear confusión, sino Dios enviando a su Hijo, Dios acercándose a nosotros, a la humanidad, para salvarnos, con el fin de salvarnos. ¿Sí? La pregunta que vamos a contestar aquí dice, ¿qué nos enseña esto acerca de que Dios haya descendido hasta nosotros? Una vez más, Dios desciende del cielo buscando salvar al hombre. Alabado sea el nombre de Jehová. Al pie de la página y el miércoles dice, en el relato de la Torre de Babel, ¿cómo vemos otro ejemplo de arrogancia humana que en última instancia fracasaría o fracasará? ¿Qué lecciones? Bueno, la primera pregunta vamos a contestarla. Dice, aunque el hombre intente ser igual a Dios, nunca lo logrará. Aunque intente llegar por su propia fuerza a la presencia de Dios, nunca lo logrará. Y aunque intente salvarse por su propia cuenta, tampoco nunca lo va a lograr. ¿Sí? Entonces la segunda pregunta, ¿qué lecciones personales podemos extraer de esta historia? Hermanos, debemos dejar todo en las manos de Dios y esperar que su gracia redentora nos salve. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos, sino solamente esperar en Jehová, esperar en Él y que Él haga en nosotros esa obra maravillosa de salvación. ¿Sí? El jueves entramos aquí, dice el título para este día, La redención del exilio. Ahora dice, lee Génesis 11, 8 y 9 y luego 9 y 1. Y vamos a compararlo con Génesis 1, 28. Bien, dice así. Génesis 1, 11, perdón, 8 y 9, dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces Génesis 9.1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, el mandato de Dios desde un principio fue, multiplíquense y llenen toda la tierra. Pero en la Torre de Babel se unieron todos, se unieron para estar todos juntos. Ese no era el mandato de Dios. Dios dijo, espárzase por toda la tierra. Y el hombre, ¿qué es lo que hace? Siempre por lo regular, lo contrario que Dios nos pide, ¿cierto? Allí ellos trataron de unirse mejor en lugar de llenar la tierra, unirse y ser un solo pueblo y luchar juntos para salvarse en este caso. Génesis 1.28 dice, los bendijo Dios y les dijo, hablando de Adán y Eva, dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, la pregunta que aparece aquí, ¿por qué es redentora la dispersión que provocó Dios? ¿Por qué es redentora la dispersión que Dios provocó desde un principio y en la Torre de Babel? Con la dispersión, Dios cumple su propósito de llenar la tierra de seres humanos. Recuerde, mis hermanos, y eso qué tiene que ver, ¿por qué Dios no permitía que estuvieran unidos? Entre más unidos, más fuerza, ¿no? Dicen que la unión hace la fuerza. Bueno, es que el plan, mis hermanos, recuerde, Dios hizo este planeta para ser habitado. Dios hizo el planeta para que el ser humano lo gobernara y lo dominara. Entonces, si se unían en un solo lugar nada más, no podrían dominar toda la tierra. Tendrían que esparcirse y hacer, en este caso, las naciones, lo que hoy conocemos en todo el mundo. ¿Sí? El propósito de Dios se debe de cumplir. Y si el pueblo se quedaba junto ahí nada más, todo en un solo grupo, no podría cumplir el propósito que Dios había puesto desde un principio. ¿Sí? Ahora, al pie de la página, el jueves, dice, ¿por qué debemos tener mucho cuidado de no intentar hacernos un nombre? Muy bien, mis hermanos, ¿qué está detrás de hacernos un nombre para empezar? Bueno, dice la respuesta del servidor, hacernos un nombre es intentar hacernos famosos y levantar nuestra propia gloria hacia nosotros. Eso fue lo que trataron de hacer en el tiempo de Babilonia, donde, por cierto, si leemos allí, Nimrod fue el que trató de levantar Babilonia, fue el arquitecto, fue el que comenzó este movimiento. Un gran líder, un cazador, según dice la palabra del Señor, pero él fue el que comenzó este movimiento para tratar de levantar esta torre y unir al pueblo de esa forma. Bueno, recuerde, hermanos, dice, y lo leímos, ¿no? Venid, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. Esparcidos por toda la tierra quiere decir que si tuvieran que ir por toda la tierra. Bueno, mis hermanos, no es que si a lo mejor eran esparcidos, es que debían esparcirse, ¿sí? Pero ellos querían mantener la misma unión y todo igual, universal en todo el mundo. Bueno, ese no era el plan de Dios. Y por eso es que Dios desciende, hace la confusión de lenguas y ahora tenemos lo que conocemos hoy por hoy todavía como esas lenguas que Dios creó en un momento dado, ¿sí? Entonces, al hacernos un nombre, al tratar de levantar nuestro propio ego como gente famosa, entonces, mis hermanos, queremos levantar la gloria para nosotros. Y sabe, de pronto, como seres humanos, creo que podemos hacernos un nombre. De hecho, todo el mundo con nuestro testimonio hacemos fama, ¿no? Creamos fama. Y podemos decir, bueno, ¿sabe? ¿Qué es lo que piensa la gente de usted? ¿Qué dicen de usted? Bueno, mire, esa persona es digna de confianza. A ojos cerrados no hay ningún problema. ¿Acaso alguien lo podría recomendar a usted con alguien más? Digamos un ejemplo, de pronto, hay una persona que anda por acá por Phoenix, ¿no? De hecho, había una parejita que iba a venir, que iba a pasar por aquí por Phoenix. Me llama un pastor, muy amigo mío, que los conoce muy bien a ellos. Me dice, Joel, paramos ahí, fulano de tal, junto con su esposa. Necesitan dónde quedarse ahí en Phoenix. Pueden llegar ahí contigo. Por supuesto, pastor, por supuesto. Yo no los conozco a ellos. Aunque aparentemente el muchacho me conoce a mí porque pues mucha gente me conoce, ¿no? Pero me he hecho famoso, según, ¿no? No, por ahí la cosa, ¿ok? Pero mucha gente me conoce a mí porque ando predicando por todas partes, ¿no? Yo estuve en una iglesia que prediqué por allá en el lado de Oregon en un momento dado. Entonces, el pastor me llama y me dice, mira, él te conoce a ti, pero tú lo más seguro que no te acuerdas de él. Y dije, no me acuerdo. Me dio el nombre y todo. No, pues olvídese, no me acuerdo de él. Tal vez si lo veo, a lo mejor dice, mira, me parece cara conocida, ¿no? Pero yo no lo conozco, no sé qué mañas tiene, no sé si es buena persona o mala persona. No lo conozco. Sin embargo, el pastor sí lo conoce. Y el pastor dice, puede recibirlo, no hay ningún problema. Bueno, lo mismo va para cualquier persona, ¿no? Estoy seguro, un ejemplo nada más, ¿no? Y quiero decir esto de cierta forma. Si de pronto alguien anda por ahí por Querétaro, alguien que yo conozco bastante bien y por el cual yo puedo decir es una persona de confianza. Yo puedo llamar a varias personas ahí en Querétaro. Tengo, por ejemplo, a la hermanita Silvia Cornejo y su esposito Héctor. Si es una parejita que anda buscando dónde quedarse ahí de pronto por una noche, dos noches o unos días, yo sé que se puede contar con ellos, por ejemplo. Y de hecho lo sé de sobra porque son lindísimas personas. De repente, ellos pueden llegar allí, una parejita. O incluso pueden llegar ahí de pronto con mi hermanita Carlota, con mi hermanita Fabi también, sin duda alguna. Entonces, yo sé que esa es la diferencia de que si conocemos a alguien y lo recomendamos, tiene cabida en cualquier parte, ¿no? Malo que quién será, cómo le van a pedir a dar posada o a prestarle nuestro hogar de pronto, ¿no? Si fuera una damita nada más que ande buscando dónde quedarse y que la conocemos bastante bien, sin duda alguna podría llegar con la hermanita Carlota sin ningún problema, estoy bien seguro. ¿Por qué? Porque la hermana Carlota es hospitalaria de esa manera, ¿no? Entonces, mis hermanos, ese es el punto, que nosotros como hijos de Dios sabemos que en quién podemos confiar. Y si alguien dice, mira, esta persona es de confianza, por el nombre de esa persona, puede llegar, entrar esa persona, ¿sí? Puede entrar allí en cualquier lugar. De repente, digamos, ¿cómo la gente te mira a ti? ¿Eres de confianza? Alguien podría decir, imagínese de pronto que conocemos a esa persona que le gusta robar y de repente anda por allá por Querétaro. ¿Cómo le diría yo a la hermanita Silvita y al hermanito Héctor, su esposo, que le den cabida a esta persona en su casa por unos 2-3 días? Si yo sé que le gusta robar y que a lo mejor les va a robar, por supuesto que no, ¿no? Pues, ¿sabe qué? Pues lo siento. No, pues fíjate que no tengo a nadie allá, ¿no? Lleva la mentira blanca, ¿no? Tú, no, pues no conozco a nadie allá en Querétaro. No, hombre, déjame ver. Pues mira, si conozco a alguien de repente por ahí, te aviso. Y ahí lo dejamos, ¿no? Yo sé que es triste y desafortunadamente a veces pasa eso, ¿no? No fuera personal, yo no lo haría. Solamente yo normalizaría que no puedo recomendarte con nadie. Y punto y final, ¿no? Pero mis hermanos, qué triste es que la persona hable de nosotros y que diga, no es de confianza. Y qué hermoso y qué bueno es que diga, esa persona es una persona digna de confianza porque ama a Jesús y trae en su forma de ser lindas palabras, lindas acciones, y sabemos que es una persona de bendición donde quiera que va. Eso es hermoso, mis hermanos. Qué bello es que usted pueda entrar a un lugar, a una ciudad, a un pueblo, y que con altas recomendaciones usted pueda ir a cualquier lugar. Qué hermoso, ¿no? Pero qué triste cuando la gente no quiere confiar en nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de fama hemos hecho? Esas personas querían hacerse un tipo de fama para ellos ser importantes y que ellos fueran glorificados, si le quería llamar por su fama. Bueno, mis hermanos, espero en el Señor que nuestra fama, nuestra forma de llevar las cosas, se mantengan siempre en el buen camino de Jehová, y que las personas que nos miren puedan ver una buena persona y una persona de buen carácter ante nosotros, o bien ante la sociedad, ¿sí? Bien, el viernes, bella familia, hay dos preguntitas que vamos a responder allí. Dice la primera pregunta: ¿qué ejemplo recordamos de la historia pasada o incluso del presente de las dificultades que pueden surgir con quienes buscan hacerse un nombre, un nombre? Bueno, mis hermanos, aquí puse algunos que a través de la historia nos hemos dado cuenta que han intentado hacerse famosos porque con la fama ellos quieren acaparar el poder, acaparar el control y obviamente el dinero, la economía, ¿no? Tenemos aquí a Napoleón Bonaparte, por ejemplo, Hitler también, a Saddam Hussein, lo conocemos muy bien, Osama Bin Laden, es otro, Vladimir Putin, ahora el presidente de Rusia. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Que su nombre sea famoso, que su nombre sea recordado. Qué triste que sea recordado de una forma tan, tan, tan terrible, ¿no? Pero bueno, de estas personas, ¿qué se puede decir? Eran buenas personas. Sí, eran sanguinarios con tal de tener el control y el poder, ese poder que ellos querían dominar. Entonces, ¿qué es lo que la gente piensa de ellos? Entonces, porque nadie piensa nada bueno de Hitler ni de Saddam Hussein, aunque se sorprenderá que hay personas que simpatizaron en su momento dado y hasta el día de hoy tal vez con ese tipo de movimientos, ¿no? Pero bueno, cosas de cada quien. Bien, vamos a la segunda pregunta. Dice, como iglesia, ¿cómo podemos evitar el peligro de incluso inconscientemente buscar construir nuestra propia Torre de Babel? Muy bien, la respuesta del servidor para esa pregunta dice, santificándonos por fe en la gracia redentora de Cristo. Si nos santificamos por fe, ¿y por qué? Porque somos salvos por fe en la gracia de Cristo Jesús, por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, si nos santificamos en nuestra fe, no va a haber ningún problema. No vamos a tratar de levantar nuestra propia Torre de Babel para salvarnos a nosotros mismos. Vamos a permitir que la gracia de Jesús nos salve, ¿sí? Esa sería la respuesta. Segunda pregunta que aparece aquí dice, ¿de qué forma podríamos estar buscando hacer esto? Incluso inadvertidamente. Muy bien. Mis hermanos, eso es algo que de pronto puede suceder. Pensar que porque somos adventistas y vamos a la iglesia, ya somos salvos. Eso podría ser algo que estamos construyendo en nuestra Torre de Babel también, ¿no? Y vamos al cielo, ¿ok? Y también vamos al cielo solo porque guardamos el sábado. No, pues yo voy a la iglesia el sábado, yo soy adventista, entonces ya con eso estoy llegando al cielo. Esa podría ser nuestra propia Torre de Babel en algunos de los casos. Hermanos, es triste y muy triste de repente pensar que solamente porque hicimos un pequeño esfuerzo humano, ya Dios nos miró a bien y vamos al cielo. Dios no trabaja así. Si usted va a hacer algo por Dios, si va a predicar el evangelio, va a ser evangelista, va a ser pastor, hágalo por amor a Jehová, por amor al evangelio, por amor a las almas, porque usted quiere verdaderamente hacer la diferencia en el ministerio de Jesús al llevar el mensaje a otras personas. Pero no lo haga para salvarse usted, porque si es así, mis hermanos, estamos perdidos, ¿sabe? en algunas ocasiones, y yo no soy mejor que nadie, mis hermanos, esto lo he dicho muchas veces, ¿no? No me malinterpreten y tampoco quiero que lo tome como que, oh, sí, Joel, muy acá. No, porque no lo soy. Pero de repente yo una de mis oraciones al principio de levantar el Ministerio de Fe y Esperanza, yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Si de pronto yo me voy a perder, porque solamente tú conoces el futuro, yo espero no perderme y estar aferrado a la mano tuya, pero si yo me llegara a perder, por lo menos ayúdame a llevar el evangelio de salvación para que alguien más se salve. Si yo me voy a perder, obviamente no me quiero perder, obviamente estoy buscando constantemente estar bien con Dios. Y algunas personas pueden decir, bueno, esa no es una buena forma de pensar las cosas. No, mis hermanos, no es una buena forma de pensar las cosas. Sin embargo, solamente Dios conoce el futuro. Si yo me voy a revelar, no lo sé. Y si en el futuro yo me voy a revelar, a eso yo me refiero. Si en el futuro yo me voy a llegar a revelar porque Dios conoce el futuro, por lo menos lo que estoy haciendo hoy, por la gracia de Dios, hemos llevado muchas personas a los pies de Cristo Jesús. He tenido el privilegio de bautizar a mucha gente, gracias a Dios. ¿Sabe? Eso es hermoso, ¿ve? Entonces, a eso es lo que yo me refiero, bella familia, de que nosotros necesitamos estar conectados con Jesús y permitir que Él sea el que nos salve y no salvarnos por nosotros mismos. No pensemos nosotros que lo que nosotros vamos a hacer hoy por hoy, lo que estamos haciendo en la iglesia, en el ministerio, en los de acá, bueno, ya con eso soy salvo, ya con eso voy para el cielo. ¿Por qué? Porque soy muy importante, porque yo estoy en la radio, porque yo estoy en la televisión, porque yo estoy... No, todo eso es pasajero en realidad. Qué bueno que Dios nos utilice como instrumentos para llevar el evangelio a mucha gente. Pero eso no garantiza en ningún momento, bella familia, que usted y yo, por eso nada más, lleguemos al cielo. Mis hermanos, hermosa familia en la fe, yo les agradezco infinitamente porque usted se ha tomado el tiempo para estudiar con nosotros hasta estas alturas, número uno. Y segundo, por ayudarnos a llevar este mensaje de salvación. ¿Sabe? Si se ha dado cuenta, nuestro enfoque no es pedir dinero. Con Fe y Esperanza no estamos haciendo campañas de petición o de pedidos de dinero o de donaciones. No. ¿Sabe? El enfoque del ministerio de Fe y Esperanza no es el dinero. Lo necesitamos y necesitamos mucho. Sí, porque haríamos mucho más para el Señor. Pero, ¿sabe? Nuestro enfoque es llevar el verdadero evangelio, la verdad presente, para que las personas se encuentren con el verdadero Jesús y que se puedan encontrar con la verdadera salvación de esa manera que es Cristo Jesús. Ese es nuestro enfoque. Por eso, si se da cuenta, no estamos constantemente pidiendo donaciones y así, acá. Las personas que han mandado su donación, tenemos su información, tenemos su dirección, no estamos mandando cada mes, ándele, mire, denos más. No, ¿para qué? ¿Sabe? El momento que Dios toque su corazón y usted que ayudarnos con algo para hacer más materiales, que tengo algunos materiales estancados, por cierto, porque no tenemos dinero, pero mis hermanos, el momento que tengamos ese dinerito y esos materiales, créanme que mucha gente se va a beneficiar de ellos, sin duda alguna. El tiempo es de Dios, sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin embargo, mis hermanos, yo le invito para que se una con un servidor al esfuerzo de llevar este evangelio. ¿Y por qué que se una a un servidor? Sí, como donantes. Porque hasta ahorita todavía hasta esta fecha, soy el donante mayor de Fe y Esperanza, ¿no? Con nuestro negocio que tenemos, la mayoría de los gastos todavía los alcanzamos a cubrir con Fe y Esperanza. Digo, para Fe y Esperanza de nuestra parte de nuestro bolsillo, ¿sí? Pero mis hermanos, por eso les digo, únase a nosotros de esta manera. Y ojalá que mañana pasado, ¿sabe qué? No tenga que tener otro negocio y pueda dedicarme a hacer los materiales que tanta gente necesita y que nos están pidiendo. Pero, ¿sabe? Mientras que eso suceda, en el tiempo de Dios, seguiremos trabajando y ganando dinero por otro lado, a otro negocio para poder seguir adelante, mis hermanos. Recuerde, un servidor no recibe ni un 5 de Fe y Esperanza. Sí se pagan algunas cuentas que son las que maneja el ministerio para que podamos subsistir, como lo del internet, los teléfonos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los servidores, las páginas de internet y entre otros gastos más, las campañas, todo eso. Sí, pero ¿sabe? Todo eso es, mucho de eso todavía lo alcanzo a cubrir yo todavía dinero de un servidor, ¿no? Eso es mi hermosa familia. Te invito, únete a nuestro esfuerzo para llevar este mensaje más adelante y llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, ¿te parece? Por eso, mis hermanos y mi bella familia, con Fe y Esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios Y por supuesto, esperamos que su familia esté allí presente cuando Jesús venga en gloria y majestad. Y que usted y su familia puedan levantar sus manos, su vista al cielo y decir: este es nuestro Dios, este es nuestro Rey, le hemos esperado y Él nos salvará. Alabado sea el nombre de Jehová. Hermosa familia, un abrazo donde quiera que se encuentre. Soy Luis Trivio Joel Medina, se despide y le dice nada más y nada menos que hasta la próxima semana. Por supuesto, aquí te esperamos. Fe y esperanza.